Estás escuchando XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia aparente radiada desde calle Miguel Hidalgo, 109 en Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 FM es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Detente. Respira. Cuando alguien te hable hoy, escúchalo de verdad. No para responder, sino para comprender. Escuchar también es una pausa que transforma.
RTV Morelos, por una vida emocional sana.
Juventud es Universal 102.9.
Hay momentos que lo cambian todo. Historias que nos sacuden. Esto es
Cuando el mundo se movió, con Gloria Holguín.
Hola, muy buenas tardes. Estamos completamente en vivo desde la cima de Ocotepec. En los medios públicos del estado de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y es un gusto poder contactarles, saludarles y sentir esa energía de poder hablar de una historia más, una historia muy interesante que vamos a ver el día de hoy. Soy Gloria Holguín y les doy los teléfonos en cabina sin antes saludar a Rosario Sámano, que la acabamos de ver, que anda por acá, y al genio de los controles, el señor Héctor, el gran Héctor. ¿Cuál es tu nombre artístico, Héctor? ¿Cómo quieres? Super Héctor. Bueno, ustedes pueden escuchar a Héctor, ¿eh? En algunos anuncios, en algunos spots también de aquí de la radio. El día de hoy vamos a hablar de una historia más de resiliencia, porque este programa es el archivo sonoro de la resiliencia de las mujeres de Morelos y de Morelos para el mundo, porque va a haber otras invitadas que no son propiamente de Morelos. Pero bueno, aquí en nuestro estado tenemos grandes historias, grandes mujeres. Y el día de hoy me da muchísimo gusto, es un honor para mí que haya aceptado venir a este programa. Alguien con quien yo he tenido muchísimos años, casi dos décadas de convivir, de se puede decir, de luchas, de risas, de lágrimas, de muchas cosas que hemos compartido. Bueno, hemos sido hasta compañeras en la escuela. Pero hoy ella viene a contarnos su historia, que es una historia muy interesante, y yo recibo con ese gusto para su nombre artístico, y para mí siempre será Patti Lavín, pero ella es Patricia Eugenia Lavín Calderón. ¿Cómo estás, Patti?
Muy bien, gracias por la invitación. y es un gusto estar aquí. ¿Cuántos años ha pasado desde que empezó el sistema morelense? Y desde que empezamos con esto, ¿no?
Bueno, esto sí, me estabas diciendo. Sí. Bueno, Pati Lavín ha sido pionera en muchas cosas aquí en el estado de Morelos.
Mira, más que pionera, me ha tocado empezar algunas cuestiones como los programas de la mujer. Y en algún momento, en la época, en uno de los gobiernos, me tocó estar en comunicación social, así es que me tocó ver cómo empezaba a hacer el sistema morelense de radio y televisión. Sí.
Antes sistema morelense de radio y televisión.
¿Y ahora?
Ahora Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Ah, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Sí, que está sectorizado a la Secretaría de Cultura.
De Cultura, sí. Sí.
Pati, bueno, yo quisiera, aquí mucha gente que nos está sintonizando, que nos está viendo, pues te conoce. Más o menos, ¿no? Sabe en qué has andado, así. Pero mucha gente no. Además, nos ven en otros lugares. Un saludo a todos los lugares fuera de aquí de Morelos donde nos ven. Y fuera del país también donde nos ven. Cuéntanos, descríbenos quién es Pati Lavín. A ver, tú descríbete.
Bueno, yo soy Patricia Lavín, la hija mayor de una familia de 9 hermanos. Seguimos
nada
siendo
más.
9.
Ay,
y yo
bien.
Soy la mayor.
Qué bien.
Y nací aquí en Cuernavaca. Soy de Cuernavaca.
De las poquitas de Cuernavaca.
De las familias de Cuernavaca.
Sí.
Mis abuelos eran algunos de Yautepec y algunos de de ¿cómo se llama? De Amacuzac.
Okay.
O sea que somos de aquí.
Sí.
Sí, sí son. Okay. No sé cuándo llegó la familia Lavín y de dónde llegó, pero bueno, aquí se asentó.
Habrá salido de los 13 pueblos, ¿no? Que fundaron Cuernavaca.
No sé, pero de aquí somos.
Ok, ¿sí? Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más eres? ¿Eres hija, hermana, de 9 hermanos? ¿Qué más?
Tengo, somos 6 hermanas y 3 hermanos. Tuve 2 hijas, tengo 2 hijas y tengo 4 hermosas nietas que están creciendo, ¿no?
Sí. O sea, nietos hombres no tuviste.
No, que fíjate que una de las cosas, hasta lo hago de broma, les digo que en la familia, en lo que les corresponde a mí, hasta los animales domésticos son hembras. Sí, no hemos tenido, o sea, todo es femenino. Sí, todo es femenino.
Oye,
sí.
Y ya los nietos, ya te los traen tus nietas, ¿no? A sus novios.
Ah, sí, ya ahorita sí, ya. Ya tengo una casada y 2 que todavía, y 3 que todavía están en proceso.
Mira, qué bien.
Bueno, una ya media casada, medio casada y las otras 2 en espera de a dónde van.
¿Sí? Ok. Pues mira, mucha gente dice aquí en Morelos, para quien no vive aquí, que las Lavín son como un clan, ¿no? Que son como una saga, la saga de las Lavín. Como si fueran la espinal, pues, para que me entiendan, ¿no? En otro... ¿Tú serías la diva?
No,
¿serías la diva de la
fíjate,
familia? ¿O cómo te defines?
No,
tú?
Es interesante. Ya checando ahorita mentalmente, somos más mujeres que hombres. En el linaje, ¿no?
En el linaje, sí.
Pero no, yo creo que lo cierto es que lo interesante, que era lo que yo hoy estaba pensando, es que afortunadamente todas las mujeres de mi familia nunca tuvieron una limitación por el hecho de ser mujeres.
Wow, muy
todas
bien.
Todas fueron a la escuela o todas trabajaron.
Casaron o viajaron.
No, se casaron.
Ya sabes, en ese orden, ¿no?
En ese orden, ¿no? Pero de hecho, como una familia, por decirlo de alguna forma, liberal, ¿no? Liberal para el tiempo. Para el tiempo en el
es
que
cierto,
uno nació, ¿sí?
Cierto,
sí, que las mujeres todavía formaban parte del núcleo pequeño de la casa.
Sí,
¿no?
Todavía estaban en la casa.
Sí.
Oye, Pati, ¿y tú pudiste estudiar, pudiste hacer todo?
Sí, fíjate que mi papá trabajaba para los gobiernos, bueno, más bien hacía obra pública. Entonces, a donde él iba, mi mamá lo seguía.
Ah, muy bien.
Y al principio, pues yo durante 6 años fui hija única, luego ya nació mi segunda hermana y luego ya nacieron todos los demás. Y siempre íbamos a donde mi papá iba, íbamos. Entonces, eso nos permitió conocer muchos lugares de la República.
Okay,
y Y la verdad, muy interesante. Vivimos mucho tiempo, vivimos tiempo en Jalisco, vivimos tiempo en Tamaulipas, vivimos tiempo en Nuevo León. O sea, no mucho, pero, y entonces eso te dio la oportunidad de conocer la República, ¿no?
Sí, wow.
También.
Y también estarte moviendo, pues te da mundo, te da tablas, te da seguridad, te da, ¿no?
Y aunque yo cuando terminé la primaria y entré a la secundaria, vivíamos en un lugar chico que se llama Autlán.
Ah, en Autlán, Jalisco.
Jalisco, sí.
Ándale. Y
entonces
saludos a Jalisco de mi corazón.
Quiero decirte que éramos muy poquitas mujeres las que estábamos en la secundaria. Ajá. Y en la prepa no alcanzábamos ni para hacer el equipo de voleibol, porque nada más éramos cinco mujeres y la secretaria de la prepa nos completaba las seis para jugar. ¿Sí?
No inventes.
O sea que era otros tiempos, ¿no?
Otros tiempos. Sí.
Pero lo cierto es que mi papá y mi mamá siempre fueron lo suficientemente liberales para que uno creciera y fuera libre. Sí. Yo andaba en patín del diablo como a los 15 años en todo el pueblo, en Autlán.
Ay, en Autlán.
Y en patín del diablo, cállate. Sí.
La me comida subí, tan rica por allá.
Me subía a todos los árboles, rodeada de puros hombres, porque pues todos eran mis compañeros de escuela.
Claro.
Así es que muy bien.
Y tal vez yo creo que desde ahí empezó a germinar en ti, a crecer en ti esa semilla de la igualdad, ¿no? De la equidad, de...
Pues sí, nunca, pues es que
del empoderamiento femenino.
Yo creo que viene de la familia, no viene de cómo era mi familia, ¿no?
Okay, de ahí lo traes.
Sí.
Muy bien, Pati. Bueno, antes de que siga este programa, yo quiero también agradecer a la directora de radio, a Nayeli Rodríguez, uh-huh. que la vimos, no sé si la viste ahorita que venía ella,
sí.
cuando íbamos entrando. Anayeli, muchas gracias por todo el apoyo. Y también a Enrique Avilés, aquí en toda la parte de radio, en la producción también. Bueno, Pati, este programa se llama Cuando el Mundo se Movió. Y entonces te voy a hacer la pregunta.
Se sigue moviendo.
Sí, sí, se sigue moviendo todos los días. Yo te voy a hacer la pregunta que le hago a todas las invitadas. Sí. ¿Cuándo se te movió el mundo? ¿Cuándo tú puedes decir en tu vida en general que dices, este fue el antes y el después? ¿Cuándo se movió tu mundo? ¿O cómo se movió tu mundo?
Pues yo creo que siempre estuvo movido, oye, porque cuando yo iba a la secundaria, era de las pocas mujeres de la secundaria. Cuando yo tenía la prepa, seguíamos siendo muy pocas mujeres. Entonces, siempre rodeada de mis compañeros de la escuela, varones, y cuando yo entré a la universidad, que me fui a la UNAM y que estudié ciencias políticas, que estudié relaciones internacionales.
En la UNAM.
También en la UNAM. También éramos
pocas mujeres. Claro.
No tan pocas. Era de las pocas facultades que tenían ya mujeres, en las cuatro o cinco carreras que tiene la facultad. Sí.
Entonces, o sea que traías el gen de la política desde antes, Pati.
Fíjate que pues yo lo que quería era ser embajadora de mi país. más que política, lo que yo quería era, estudiar relaciones internacionales y viajar, no viajar, más bien, y vivir como embajadora. Pero bueno, ese es el sueño de cuando tienes 18 años.
¿Y en la universidad ya no lo tuviste? ¿Ya no fue
sí,
tu sueño?
Sí, pues por eso fui por eso entré a ciencias políticas, sí.
¿Y luego?
La historia
¿cómo
de
se movió
todas
tu mundo?
Las mujeres.
¿Y luego cómo se movió tu mundo?
Bueno, lo que pasa es que entras a la universidad y en el transcurso de los primeros y segundo año de la universidad tienes un novio y luego te casas con el novio y tienes dos hijas. Entonces lo que haces cambiar tan. O sea, lo que pasa es que se... Debí de haber sido un poco más, tener un proyecto más firme, ¿no? Pero como en aquel tiempo, un poco el proyecto de las mujeres también era casarse.
Claro,
pero nunca estuvo en mi...
En mi mente nunca estuve, me voy a casar joven.
No. Yo
no era
mi plan era otro, ¿no? Plan era estudiar y irme al extranjero, ¿no? Sí.
Oye, qué curioso, Pati, ahora que lo mencionas. También yo quería hacer eso, fíjate. Yo también quería ser embajadora o trabajar en las embajadas.
Oye, sí, pero ser embajadora, no menos.
Y viajar y este rollo. Y también intenté estudiar relaciones internacionales.
Sí.
Incluso fui al Colegio de México. Sí. ¿Nunca te dio por ahí por ir al Colegio de México?
No, yo estuve estudiando algunas cosas en el Colegio de México, estudié cursos y tomé clases y todo, sí.
Fíjate, qué bien.
Sí, pero pues bueno, pero lo que pasa es que cuando tienes ya dos hijos o dos hijas y hay que, tienes que ordenar la vida
las
de otra forma.
Las prioridades son diferentes, sí, sí. Claro, claro.
Sí, no te podía, no podías pensar, me voy a ir y las voy a dejar aquí, ¿verdad? Era una mujer que abandonaba a sus hijas.
No, imagínate, no, imagínate.
No, pues es que te cambia la perspectiva y cambia toda la circunstancia.
Sí, por supuesto. Sí. ¿Y en qué momento, Patty, tú te das cuenta que, bueno, que ya de plano el plan de estar viajando ya no se iba a dar? ¿Y en qué momento te enamoras así de Cuernavaca?
No, yo en Cuernavaca la he querido siempre. Yo aquí nací, aquí viví y te voy a decir, te digo que yo en lugar de jugar a la casita, yo nací a 10 metros, por decirte, o ahí, de la pirámide de Teopanzolco. La casa de mi abuelo estaba ahí, mi abuelo tenía ahí, no sé, 10 mil metros, no sé cuánto, era un terreno y era un rancho, y ahí nací. Okay. Y ahí, entonces, el cruzar de casa de mi abuelo a la pirámide eran, no sé, 30, 40 pasos.
Bueno, siempre. Déjame hacer un contexto para las personas que no viven aquí en Cuernavaca o que no conocen.
Ah, de la pirámide.
Aquí en Cuernavaca tenemos, en plena ciudad, tenemos un conjunto arqueológico. Unas pirámides que se llaman Teopanzolco, son las pirámides de Teopanzolco y están al acceso de la ciudadanía. Y digo, ahora, claro, por supuesto, con los años, o por supuesto protegidas, ¿no? Y demás, pero las tienes en la ciudad, o sea, te estacionas y te metes a las pirámides.
Bueno,
y sales.
Ahorita están en la ciudad, pero cuando yo nací y cuando yo crecí ahí, ajá, la ciudad terminaba en la estación.
En la
estación y las pirámides de Teopanzolco
estaban afuera.
Están todavía más arriba. Están más lejanas. Entonces, no, en la estación era, ahí era donde llegaba el tren, donde todo, y ahí terminaba la ciudad.
Que ahora la estación es un centro cultural. Bueno, ahora, fue un centro cultural que ya se está cerrando, pero...
Sí, es un centro cultural.
Claro, wow. Sí, claro. Así que tú, desde, fíjate qué inspiración, ¿no? Ir a jugar a las pirámides.
No, y
desde
además...
ahí el concepto, ¿no? Tan diferente de
tenía una ardilla. La ardilla ahí, no sé quién, me imagino que mi abuelo la de haber agarrado... Tengo una foto con la ardilla aquí en el hombro, mi ardilla Firula, y se llamaba mi ardilla.
Tu ardilla.
Sí, así es que, pero era, vivíamos fuera de la ciudad, te digo que lo de mi abuelo era rancho, mi abuelo sembraba.
Qué bien, sí. Pati, pues muy interesante, si nos
permites. ¿Y sabes
qué?
Tenía un horno de ladrillo ahí, al fondo del
Pues ahorita nos sigues contando. Vamos a una brevísima pausa. Este es Cuando el Mundo se Movió. Los teléfonos en cabina, 777-243-6201, 243-6202. Y si quieren mandar mensaje por WhatsApp, 777-350-8921. Regresamos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte. No te vayas.
RTV Noticias, a la hora.
Representantes de finanzas de 11 países, entre ellos España, Reino Unido y Japón, exigieron una respuesta económica coordinada, responsable y ágil ante la guerra en Medio Oriente, ante los riesgos que representa. El ejército estadounidense afirmó que impidió el paso de 9 buques que zarparon de puertos iraníes durante los 2 primeros días del bloqueo naval impuesto contra la República Islámica. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya no es la misma desde que el país europeo rechazó apoyar a Estados Unidos en su guerra contra Irán. Al menos 9 personas murieron y 13 resultaron heridas, 6 de ellas de gravedad, en un tiroteo en un colegio en una provincia turca. En el ataque también murió el agresor, un alumno del centro de unos 14 años. El Papa León XIV llegó este miércoles a Camerún, en la segunda etapa de su gira por África, donde se reunirá con autoridades y obispos del país y visitará un orfanato.
Este fue un servicio informativo de... RTV Noticias.
¿Tienes un vehículo foráneo? Este es tu momento de ahorrar. El gobierno del estado de Morelos te invita a la campaña de regularización de vehículos foráneos. Aprovecha 50 y hasta 75% de descuento en cambio de propietario y 100% de estímulo en tenencia. Tienes hasta mayo para aprovechar estos beneficios. Consulta más información en morelos.gob.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlo.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Soy Ana Lilia Mata.
Y yo, Javier Omaña.
Y te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes a las 7 de la tarde para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo.
Termina el día bien informado en RTV Noticias, edición nocturna. Recuerda, de lunes a viernes a las 7 de la noche.
A través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
La diversidad es Universal 102.9.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Muchísimas gracias. Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió. Soy Gloria Holguín. Les recuerdo que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí pueden opinar. También pueden escribirnos al WhatsApp, que es 777-350-8921. Y la tradicional llamadita a la cabina que Héctor Vargas con muchísimo gusto nos va a contestar, que es 777-243-0201 y terminación 02. Pues tenemos saludos, queremos hacer saludos de personas que nos están escuchando. Estamos el día de hoy hablando con Patti Lavín. Nos está contando, yo a ti no te diría cómo se te movió el mundo, sino cómo moviste el mundo. Contigo tampoco, así sería. Bueno, Patti, sí. ¿Cómo moviste el mundo? Por lo menos, Morelos, ¿cómo lo moviste? ¿No?
Fíjate que era lo que yo pensaba. O sea, yo nunca sentí diferencia entre ser mujer y ser hombre. También vengo de una familia muy grande, muy, muy grande, en términos de la familia de mi mamá y la familia de mi papá. Y entonces crecimos en familias muy amplias.
Sí.
Y eso te da todo un contexto de vida, ¿no?
Sí, claro.
Entonces,
toda una red de apoyo.
Una,
¿no?,
red de apoyo.
¿Tienes una red de apoyo tú hasta la fecha?
Consentida de mi abuela, consentida de mi abuelo, consentida de mi otra abuela, consentida de mi tía.
La consentida de Dios. La consentida de Dios.
Entonces, de alguna forma, siempre. Hoy pensaba precisamente eso, ¿no? Y hace un momento que decías, ¿qué hacía uno? Bueno, pues hacía uno demasiadas cosas. Pero como vivíamos con mi papá y no dejábamos de estar tiempo aquí, cuando veníamos, pues te volvías a integrar totalmente a la familia. Ya cuando crecimos y éramos muchos, bueno, ya. Fue cuando entré a la universidad, así es que te estoy hablando del 68-70, ya el vivimos 68. En Cuernavaca.
Wow.
Ya vivíamos en Cuernavaca, okay, okay. Ya estábamos aquí en Cuernavaca, okay. Y ya éramos 7 hermanos, okay. O 8. Porque ya ves que somos 9.
Sí. Sí. Oye, sí. ¿Y qué sucede cuando ya te casas y pues ya la vida en rosa, tienes tus dos hijitas? ¿Qué onda? Cuéntanos de esa etapa.
Cambia la vida. La verdad es que yo tuve la gran ventaja de que tuve la mejor familia política que pude haber tenido. La verdad es que tuve una muy buena, hasta la fecha, sigue siendo. Aunque quiero decirte, pues lo puedo decir, ¿no?, que tengo 50 y tantos años de divorciada.
De felizmente divorciada. No, es broma.
Pero la familia de Jorge, el papá de mis hijas, sigue siendo mi familia. Y nos seguimos tratando igual. Así es que, sí.
¿Después de cuánto tiempo te divorcias? ¿Qué sucede ahí?
¿Sabes qué?
¿Cuánto duraste casada, Patricia?
Uy, bien poquito, 6 años. Éramos demasiado jóvenes, demasiado inmaduros y demasiado consentidos. Tanto consentido él como consentida yo. Entonces yo creo que eso abonó. Y aunque y teníamos, porque eso fue una parte de la realidad, todo solucionado. Uh-huh. A través de los papás, ¿no? Claro, a través sí, de mis papás de y a familia. Través de los papás de mi suegra y de mi suegro, que fueron hermosísimos. Entonces, digo, me divorcié de él porque ya no quería estar yo ahí, porque era locatario del mercado. No, no era. Lo que pasa es que...
A ver, ¿cómo? ¿Cómo me dices que dijo?
No, ¿sabes qué? Él estaba muy joven. O sea, los dos nos casamos de 22 años.
Bueno, así o sea, se estilaba, sí, ¿no? En esa sí, época, estilaba, más o menos entonces, así se estilaba.
Y entonces él, volvió a entrar a la universidad. Ah. Y bueno, pues era un estudiante de universidad con dos hijas, ¿no? Mientras yo tenía que cuidar hijas, él andaba en la escuela.
En la escuela.
Y entonces, bueno, resultó que decidimos que, yo creo que la decisión... Mira, no sé, porque qué tal si me está oyendo, ya no me acuerdo.
Pues
si...
te va a oír, y además sí. Están oyendo tus hijas.
Sí, no,
saludos no. a Claudia Martínez Lavín y a Lorena
sí.
Martínez Lavín, que son personas muy queridas aquí también en el estado de Morelos. Incluso Claudia, que ya vendrá ella a platicarnos su historia, pues tiene sí. lo suyo, ¿no?
Sí,
ha tenido
Claudia,
una
sí.
trayectoria aquí en Morelos.
También.
Pero bueno, cuéntanos la parte light, o sea, ya, deciden dejarse. ¿Para ti fue difícil en esos momentos?
Fíjate
porque
que...
Porque no es lo mismo divorciarse ahorita no, que divorciarse en tu no, época.
Fíjate que definitivamente cuando tomas una decisión, pues ya la tomas, ¿no?
Sí.
Y entonces la ventaja es que yo tenía solucionadas las cosas, o sea, solucionadas en el sentido de que dónde iba a vivir, con qué iba a vivir y mis hijas conmigo.
Sí.
Y los fines de semana con su papá. Y y difícil no fue.
No fue difícil.
No fue difícil.
Fue un divorcio de terciopelo.
Pues sí. Hoy recordaba algo. Yo sí. ya divorciada de Jorge me compró 3 coches.
Ay, ese es un aparte buen exmarido.
Aparte de que mantenía a sus hijas, pagaba las escuelas y todo, aparte seguimos teniendo una excelente relación.
Qué bueno.
¿Sí?
A ti, qué
y
bueno.
Y lo cierto es que no fue difícil. No fue difícil. O sea, a lo mejor fue un poco difícil, pero ya en los recuerdos y al paso del tiempo, dices tú, bueno, lo que pasa es que éramos demasiado jóvenes para casarnos y a lo mejor no lo suficiente maduros como para entablar una relación
seria. Y soportar las tempestades, ¿no? Que luego vienen.
Pues no había tempestades, más bien creo que tanto él como yo éramos jóvenes.
Querían otras maduros. Cosas.
Sí.
Pati, y ahora, digo, te escucho hablar, quien te escuche hablar... Y que no sepa tu trayectoria que nos vas a contar, que nos estás contando, ¿en qué momento, en todo este contexto, pues tú lo dices bien, sí. a gusto, que estabas en una agusticidad, ¿no? En una agusticidad así cool, sí. todo bien y demás. ¿En qué momento surge esa chispa en ti, esas ganas, esa semilla de decir, yo voy a ser primero... A hablar por las mujeres que no pueden. Voy a poner sobre la mesa temas femeninos que no sé, ahorita son políticamente, hasta políticamente correctos, pero en nuestros tiempos no eran así. Entonces, ¿en qué momento surge esa llama en ti? Esos
fíjate,
lentes de
fíjate
género.
Que yo creo que ahorita lo que yo pensaba es que, yo nada más te quiero decir algo, me separé un 15 de septiembre.
Diste el grito de independencia.
El 1 de octubre estaba en la universidad.
Ah, ok.
Me tomé 15 días para
para procesar.
Para regresar a la universidad. Entonces tenía yo la facilidad de que tanto mi suegra como mi mamá se encargaban de mis hijas los días que yo iba a la escuela. Entonces no tenía problema. Y mi papá me compró un coche, así es que iba a la universidad, iba a la UNAM hasta en coche. Me daba para la gasolina también mi papá. Entonces la verdad es que creo que la vida fue fácil. Fácil para transitar
para
todo
ti,
eso.
Sí.
Y entonces las niñas siguieron creciendo en casa de sus abuelos y en la casa de mis papás. Tengo una hermana que está en medio de Claudia y de Lorena, mi hermana Mejillas, Meji,
sí.
Y entonces, de hecho...
Se llevaban bien.
Todo, sí.
Saludos a Meji y Lavín también.
A Meji también, Gabriel.
A Claudia Ordóñez también.
A Claudia Ordóñez, que ojalá
nos saludó,
esté oyendo.
Que sí, que nos saludó.
Sí.
Ok, y por eso, y entonces, ante ese panorama, ¿en qué momento tú te percatas de esas desigualdades que había entre hombres y mujeres. ¿En qué momento dices, yo me pongo al tema social?
No,
a eso?
Fíjate que no me di cuenta. No me di cuenta y quiero decirte, entonces, entré a ¿cómo se llama? A la universidad y de repente un amigo, conocido de todos, me dice, oye, no puedo cubrir mis clases, cúbreme tú en las clases. Y entonces empiezo a dar las clases y ahí me quedé. Tengo 40 años, di clases a nivel preparatoria y a nivel universidad.
Universidad, sí. Muy bien.
Empecé dando clases en una escuela de los profesores Ponce y posteriormente en el Colegio Morelos estuve...
Una eternidad.
Años, 40 años, creo, sí, okay. Tengo todas las generaciones.
¿Cómo a cuántos alumnos le diste? ¿Con cuántos alumnos?
Fíjate
así promedio
que tú digas. Dije, bueno, si son como 30 y tantos años, como 35 años.
Sí.
De a 100 alumnos por año, entonces dije, bueno, tengo como 3,000 alumnos, ¿no? Más
wow.
o menos. Sí, son un montón. Sí. Me tocó verlos crecer, me tocó verlos avanzar, me tocó a muchos todavía los veo.
Sí.
Y la verdad es que me encantó dar clases, o sea, no estudié para ser maestra, no estaba en
pero traías plan de ser la vocación.
Maestra, pero ahí me quedé. Y ahí me quedé
traías la vocación.
Y es más, era el 2022, todavía en el 2022, hace 3 años, seguía dando clases en la Facultad de Estudios Sociales de la UAM.
De la UAM.
Sí.
Ah, muy bien.
Y lo que pasa es que ya ves, vino la pandemia y sí. nos mandaron a los adultos un poco grandes, a los adultos mayores, a que no podíamos ir a clases, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí es donde dejé de dar clases.
Ahí dijiste, sí. Ok.
Pero sigo teniendo relación con todas las cuestiones educativas. La verdad es que yo creo que para quien ha dado clases y para quien ha estado en las cuestiones de educación sabe lo valioso y el aprendizaje de uno mismo dando clases,
dando
¿no?
Clases,
o sea,
claro.
Todo lo que aprende
de retroalimenta,
de retroalimentación.
Nos damos una brevísima pausa.
Sí.
Estamos hablando con Patti Lavín, esto es Cuando el Mundo se Movió. Muchos saludos hasta Monterrey. De un saludo al grupo Acuaquita que nos están escuchando. Uh-huh. Saludos a Tlaltizapán que también nos están escuchando. Y a todas las personas que nos hacen favor. Y quiero mandar un saludo muy especial a mi mamá, que también estoy segura que nos está escuchando y que te conoce.
Sí.
Ella son más o menos ahí como de la generación, ¿no? Un saludo, mami, y un saludo a todas las mamás del mundo, a todas las mujeres que nos están. Que se están identificando con la historia de Patti, que nos están escuchando y que quieran venir, recuerden mandar un mensajito por WhatsApp. Aquí las invitamos, aquí que pueden venir a compartir su historia al 777-350-8921. Volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM es la radio de Morelos.
El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gob.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección. Secretaría de Salud. Gobierno de México.
En Morelos damos un paso firme hacia el cuidado del medio ambiente. Hoy contamos con el primer centro de acopio y tratamiento de neumáticos del país. Tiene una capacidad de triturar más de 3,000 toneladas de llantas que se transforman en combustible alterno. Juntas y juntos cuidamos nuestro entorno y construimos un futuro más sustentable.
Morelos, la tierra que nos une.
Esta es una cápsula de educación ambiental, una colaboración de Claudia Marino y RTV Morelos Radio. Porque el cambio comienza contigo.
Cada día tenemos en nuestras manos la oportunidad de cuidar nuestro entorno. Con acciones simples podemos darle aire limpio, agua pura y tierra fértil a nuestra comunidad. Empieza hoy, porque el cambio comienza contigo desde tus acciones en casa. Los niños no hacen lo que les decimos, hacen lo que nos ven hacer. Si tú tiras basura, ellos también. Si tú cuidas el agua, ellos también. No es discurso, es ejemplo. Lo que hagas hoy en casa se convierte en costumbre mañana. Recuerda, el cambio empieza contigo. Hazlo por ti, hazlo por tu comunidad, hazlo por la vida de tus seres queridos.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Esto es Cuando el Mundo se Movió. Estamos completamente en vivo desde la cima de Ocotepec. Gracias por sintonizarnos, ya sea en radio, ya sea en nuestros medios, nuestras redes sociales. Siempre los podemos leer, les podemos escuchar. Para quien nos esté sintonizando en este momento, o también recordar, estamos el día de hoy hablando con la famosísima Patti Lavín. Ella es una mujer, está aquí porque ella es una mujer que tiene una gran trayectoria, una historia, ha puesto cimientos importantes para muchos temas sociales de Cuernavaca. Incluso yo recuerdo, si me permites decirlo, yo recuerdo que tu tesis de la maestría fue el Instituto de las Mujeres de Cuernavaca, que hoy funciona a todo lo que da. Saludos a Lorena Castillo, que está ahí en la dirección, en la presidencia, es presidencia, ¿no? En fin, tú estuviste en la formación del Instituto de las Mujeres del Estado de Morelos, que ya no existe también, ya no está. Pero bueno, has hecho muchas cosas importantes en ese sentido. Y me contabas, cuéntanos, que fuiste a la primera reunión de mujeres, ¿no? ¿Qué hubo?
Hubo en el Auditorio Nacional, la primera conferencia internacional de las mujeres en la época de Echeverría, fíjate.
¡Wow!
Y es 1975. Y fui al evento, pero no creas que a partir de ese evento fue determinante, ¿no? Era precisamente uno de los primeros eventos que tenía que ver con las mujeres. Yo llegué a esto de las mujeres posteriormente. Okay. En
¿Cómo cuánto posteriormente?
Híjole, cuando posteriormente.
¿Cuántos años 75, tenías cuando ya empezaste?
Todos. No, lo que pasa es que cuando estás en la administración pública y ves los programas y empiezas a ver qué programas hay y cuáles benefician a las mujeres y por qué tiene que haber programas diferenciados y por qué hay programas para niños y para niñas y para mujeres, ¿sí? Entonces es cuando te das cuenta de que hay que trabajar para lograr, porque te das cuenta, así como te digo que por ejemplo, yo no puedo decir que sufrí discriminaciones, pero empiezas a ver las discriminaciones que hay.
De quienes sí las padecen.
De quienes sí las padecen, de las que no pueden ir a la escuela, de las que no las dejan trabajar, de las mujeres casadas, o sea, y de hecho vas viendo y eso te hace que tomes conciencia y empieces a trabajar por los derechos de las mujeres, ¿sí? Te digo, eso fue en 1975, la primera conferencia, y yo empecé a trabajar todo lo de las mujeres como hasta el 80 y tantos, como el 85, algo así, ¿sí?
Wow.
Pero llegas como, y entonces empiezas y te involucras y lees y estudias y ves y entonces...
Y cosa te lleva a la otra.
Sí, porque lo de las mujeres no tiene arriba de 50 años, ¿eh? Tiene menos, sí. O sea, en el país.
Sí,
o sea, a nivel mundial, y siempre ha estado los estudios de la mujer y esto y el otro. Pero como tema principal de política pública, o un tema que tuviera la importancia que ahora tiene, no, pues claro que no. Por eso, cuando a mí me toca estar en el programa, implementar el programa de la mujer. Uh-huh. Estoy tratando de acordarme si en el ayuntamiento o en este o en gobierno.
En gobierno
y este
está,
como una oficina, la instancia de la mujer, porque empezamos como instancias y con unos programas que no son como ahora que están totalmente determinados, esto es lo que hoy se determina
etiquetados,
sino, etiquetados y demás, sino que solamente tenían algunas cuestiones, ¿no? Todavía no pasaba ni la, te digo, la primera conferencia, la segunda conferencia, todas las conferencias que han pasado y cómo ha ido avanzando, ¿no?
Sí.
Y entonces, y ahora los tienes, hablas de las mujeres y dices, bueno, cuestiones de salud, cuestiones de empleo, cuestiones de trabajo.
Están desagregados, claro. Están totalmente por datos, desagregados. Por edades, por necesidades.
Y por todo, y bueno, y los programas de educación que ya traen contenidos para el desarrollo tanto de los niños como de las niñas, ¿no?
Así es.
También, pero en aquel tiempo, o sea, eso es lo interesante, que te toca ir viendo cómo
la
va avanzando, ¿no?
Sí,
y cómo
qué
va, qué bonito es. Porque, por ejemplo, a lo mejor nosotros, aunque te digo que yo no tenía el problema de sentir la discriminación, mis nietas ni siquiera hablan de género ni nada, para ellas no hay diferencias.
Sí, ya respiran eso.
Respiran y ya, sí, exactamente, ¿no?
Y mucha gente diría allá afuera, es que hay mucho que hacer,
sí,
pero
sí, mucho.
También se ha avanzado muchísimo.
Sí, porque además no hay que olvidar que las cuestiones de género pasan por las cuestiones económicas.
Claro, por supuesto.
Entonces, no es lo mismo.
Sí. La pobreza no nos impacta igual a los hombres que a las mujeres y bueno, podemos ahí hablar eternamente de eso.
El trabajo, o sea, sí.
Yo te recuerdo, Pati, en presentaciones de libros, o sea, tú presentando los libros, te recuerdo escribiendo, te recuerdo haciendo cápsulas de opinión pública en el radio, en la tele, dando conferencias de prensa en tus movimientos, a las asociaciones en las que pertenecías, Convergencia 8 de Marzo. Te recuerdo siempre incansable estudiando. Entonces, bueno, considero que tú tienes mucho bagaje cultural también. Y hay una sección que se llama Leer Cambia Tu Vida, en donde le pedimos a la invitada que nos diga un libro, que nos recomiende un libro que le guste, así para el público, quien nos escucha.
Un libro. Me gustaría un montón. Fíjate que precisamente hoy estaba yo arreglando el librero. Me acabo de cambiar de casa. Cada vez que me cambio,
salen libros.
Así como le mandé unas cajas en alguna ocasión a alguien de la Universidad del Estado, así, o sea, a diferentes lugares, ¿no?
Sí.
Y ahorita tengo dos cajas con libros que digo, estos ya no los voy a leer, los que tienen
pues
que
para ver. El Melchor Ocampo, ¿no? Para la biblioteca del Melchor Ocampo, un parque que se acaba de restaurar, que están abriendo la biblioteca.
Ayer estuve ahí y estuvimos ahí porque hubo una conferencia y estuvimos ahí, pero, bueno, te digo, entonces tengo dos cajas de libros que ya saqué y estaba yo revisando este y ahorita que me dices, recomienda uno. Ay, ¿uno? ¿Cómo voy a recomendar uno? He leído desde que tenía 5 años.
Wow. O sea, que leer sí cambia tu vida.
Sí,
o sea,
sí cambia,
opinas
totalmente.
Que conviene leer.
Te da lenguaje, te da experiencia, te da conocimientos. Entonces, yo siempre he leído.
Sí.
Ahorita tengo encima del sillón de la sala 4 libros que hoy agarré del librero porque los...
Los vas a leer.
Los voy a leer y empecé a leerlos. Bueno, con decirte que hasta agarré una Biblia ilustrada que dije, bueno, esta... Para mi hija Lorena, ¿no? De lo que dices, porque hay muchos libros que uno no ha leído, que los compró, que los tiene ahí,
ahí están. De adorno.
Y luego tienes todos los que son especialmente de género, de esto, del otro. Entonces, híjole, pero un libro, es que me gusta. ¡Ay!
¡Uno!
Una autora.
¡Uno!
Mujer o hombre.
Lo que quieras.
Uno.
O ambos.
Es que leo de todo, pero no. Yo ya no leo nada que sea dramático y horrendo, ¿eh? pero déjame ver. Hoy agarré uno de Kramantaki, agarré otro. Es más, están en el sillón. Y si tú me dices ahorita que te diga cuáles estoy leyendo, ya sabes que conforme pasa la edad, los recuerdos inmediatos, no sé si los inmediatos, creo que voy a ir a ver al... Voy a ir a ver al ¿cómo se llama? Al especialista.
Pati, ¿pero cómo has visto, hablando de eso, cómo has visto el tema del acceso de la salud de las mujeres en estos años? ¿Tú crees que se ha transformado, que ha sido para bien, que estamos mejor?
Totalmente, totalmente. De la época en que los niños nacían en casa, y sin la atención médica, a lo que ahora hay, todavía nos falta mucho. Creo pero yo creo que uno de los temas de los dos temas que considero en los que más avanzó México fue en educación y en salud. A favor de las mujeres.
A favor de las mujeres.
A favor de las mujeres. Sí, que todavía hay muchas mujeres que carecen de los servicios médicos y demás, claro. Sí, todavía. Pero y también que hay muchas mujeres, hay ciertos niveles socioeconómicos que no pueden ir a la escuela, o que no van a la escuela, o que todavía están limitados su acceso a la escuela, también. Pero es donde más se ha avanzado, ¿no? Y lo que ha permitido que más mujeres... Ajá. Yo leí ayer o antier una nota en el periódico, el 53% de las el 53% de las personas que trabajan son mujeres. Entonces ya.
Ahora, o sea, seguimos moviendo el mundo.
Claro, que si empiezas a ver en qué puestos, con qué sueldos, bueno, entonces ahí sí.
Ahí se va, ahí haciendo el embudo.
Podemos, ¿no?, pensar que todavía no está, pero cada vez hay más mujeres en los puestos directivos, más mujeres en ciertos niveles, y creo que se ha caminado bien. Que uno quisiera, porque cuando dicen, ¿y cuándo va a haber la igualdad dentro de 100 años? Bueno, pues ni modo, ya no nos tocó, ¿sí?
Pero bueno, Pati, no me dejarás mentir, pero nos ha tocado ver cosas que no imaginábamos que van a pasar tan rápido.
Sí.
O sea, estar sentadas aquí y que haya una presidenta y una gobernadora y una rectora.
Sí. Qué maravilla.
¿Cuándo, verdad?
Qué maravilla. Sí. Fíjate que la rectora fue mi alumna.
Viri. Saludos a Viri. Saludos a Viri. Que su hermana fue presidenta del Instituto de las Mujeres.
También.
Viri tiene una gran trayectoria también. Muchos saludos a nuestra rectora, a la gobernadora Margarita González Arabia, a la presidenta. Pero ve cuántos cargos con A.
Y ahora lo de los institutos. Aquí hay que entender que los institutos eran, mientras avanzaban las leyes y mientras avanzaban los programas. Por eso es que cambia y por eso es que están en un proceso de desaparición, ¿no?
Sí, de evolución, ¿no?
De instancias a institutos, a esto, porque lo incorporan directamente a la administración pública, no tanto que esté separado. Aunque, de hecho, yo te quiero decir, a mí sí, después de la experiencia, considero que sí debe de haber institutos que evalúen el funcionamiento de las políticas de género. Sí.
Muy buena propuesta, Pati.
Sí, más
Oye,
que nada.
Y hablando de la función pública y de todo eso, te recuerdo cuando estudiamos la maestría en Ciencias Políticas y Administración Pública. Cuando llegamos y nos dijeron, preséntense, y que nos paramos, y bueno, que tú te paraste y dijiste, yo soy feminista. ¿Te acuerdas de eso?
No me acuerdo, ya sabes, es que me agarraron es que ya ves que son épocas.
Y recuerdo cuando todos voltearon de, ¿what?
Sí.
Auxilio, una
antes
compañera
de nada,
feminista.
Para la presentación, era cuando todavía ser feminista no era muy...
No era socialmente correcto.
Correcto, no, socialmente aceptable.
Aceptado.
Correcto siempre
correcto,
fue.
Correcto, sí. Correcto. Tienes siempre razón, fue. Pero aceptable. Sí. Por cierto que de esa maestría salieron grandes personajes, ¿no? Uh-huh. Está nuestro secretario de turismo, era nuestro compañero, Fernando Blumenkron, que es de la Procuraduría. Sí. De la Fiscalía, sí, bueno, muy interesante. Y, o sea, otra de tus pasiones es la función pública, Pati.
Pues bueno, más bien pública. Lo que pasa es que te desarrollas ahí y descubres que desde ahí puedes hacer más si logras engranar varias áreas, ¿no? Entonces, la verdad es que dices desde ahí, porque también no vas a tener una organización social con qué recursos, ¿no?
O claro, sea, todo se va concatenando.
Sino ahí, y de hecho tú dices, si desde aquí se puede hacer esto y esto, y la verdad se avanzó. O sea,
bastante.
Yo sí considero que se avanzó bastante desde el 73, digo, desde el 75 para acá, estamos hablando de 50 años, no creas que es tanto en términos de un país y en términos de vida, es la mitad de la vida de una persona, pero,
claro.
Pero en términos, el
o
país,
toda la vida,
el país ha avanzado muchísimo.
Pues vamos a una brevísima pausa, Pati, que okay. Esto va a ser así de... Sí. Rapidísimo, vamos a una pausa. Regresamos para que Pati nos diga dónde la podemos localizar, cuáles son sus planes y si ustedes nos quieren mandar algún mensaje, gracias. Fabiola Pérez, muchísimas gracias por tus palabras. Te mando muchos saludos.
Sí.
Volvemos.
Estás escuchando Cuando el Mundo se Movió. Vamos a un corte.
No te vayas.
¡Hola, Sofía! ¡Qué bonitos lentes!
Gracias.
Sí, son los que están entregando gratis.
¿Gratis? ¿A poco no pagaste nada por ellos?
No, solamente llevé el informe a la clínica que nos dijeron.
Ay, ¿sabes qué? Que yo también tengo ese informe. Voy a llevarlo. ¿Verdad, Mateo?
Sí.
¡Nos vemos mañana!
Estamos entregando lentes a estudiantes de primaria pública. Infórmate en vidasaludable.gob.mx. Ver bien lo cambia todo. Ve por sus lentes gratuitos. Gobierno de México.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
¡Ambulante!
Gira de documentales 2026.
¡Con Fabula! Del 23 al 26 de abril en Morelos.
Visita www.ambulante.org.
Morelos, la tierra que nos une.
Entre montes, caminos de tierra y charlas bajo el sol, también florecen historias. Acompaña a Steph Garzán en Rancheritas Ilustradas, donde nos comparte lecturas que inspiran, emocionan y nos hacen viajar sin salir de casa. Todos los miércoles a las 6:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 12 del día. Rancheritas Ilustradas, media hora para leer con el corazón y abrir ventanas al mundo, a través de Universal 102.9, la radio que nos une. RTV Morelos Radio.
La paz es universal, 102.9.
Cuando el mundo se movió y descubrimos de qué estamos hechas. Regresamos.
Volvemos a su programa Cuando el Mundo se Movió. Estamos hablando el día de hoy con Pati Lavín. Y Pati, tenemos una sección que se llama, una sección de imagen sorora, así le llamamos. Y en esa sección, pues, le dedicamos una canción a nuestra invitada, o le ponemos su canción favorita o algo que le guste mucho, o que queremos dedicarle, proponerle. Es una propuesta siempre... con un mensaje, pues, positivo, ¿no? Un mensaje de empoderamiento, de cariño, de todo.
Sí.
Te vamos a poner el día de hoy, a ver si te gusta, una canción que se llama A la niña que fui. Y la escribe y la canta Cani García. Esperemos que te guste. Te voy a pasar los audífonos para que la escuches. Adelante.
Por esta vez suelta la trenza y que el viento se haga cargo. Con esa forma de ser sabes desaparecer los días amargos. Hace tanto no me miraba a los ojos sin desear cerrarlos. Fui esa niña que hoy se da cuenta que ya tiene la llave maestra. Entonces se disfraza con el traje de fuerte que solo se quita al llegar a la casa, sin que nadie la vea, llorando su pena. Ella baila descalza, ella se ríe sola, no tiene ni idea todo lo que falta. Ay, ella se levanta, ay, 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 ay. Si te lo cuento, no lo crees, todo lo que te espera por poner el corazón muy a tu manera. Tú siempre fuiste dura con lo que querías, y eso aún lo estás pagando todavía. Ay, niña, lo tienes todo, lo llevas ahí dentro. Deja que te guíe el sentimiento. Una estrellita te brilló y un angelito te cuidó. Y entonces te disfrazas con el traje de fuerte que solo te quitas al llegar a casa, sin que nadie te vea, llorando tu pena. Tú bailas descalza y te ríes sola, no tienes ni idea todo lo que falta. Ay, ella se le
te pareció, Pati?
Me encantó.
¿Sí te gustó?
Me encantó, sí.
Luego la oyes, sí, bien completa en tu casa. Se, sí, llama A la niña que fui.
A la niña que fui.
A la niña, sí, que fui, de Cani García.
Cani García.
Pues qué bueno que te gustó. Y, Pati, ¿dónde se te puede localizar?
En mi casa.
¿Tienes redes sociales?
Bueno, sí tengo un,
¿Tienes Facebook? ¿Tienes...?
Tengo Facebook.
Sí, tienes Facebook.
Tengo que darlo. ¡Qué horrendo! Sí, pues sí.
¿Por qué? ¿Cómo estás en el Facebook?
En el Facebook estoy...
Patricia Lavín.
Pati Lavín, 14, @outlook.com.
¿No? No, pues ese es tu Facebook, ¿no? Ah, digo, tu correo electrónico.
Ah, ese es mi correo electrónico.
Ajá. Y creo que ese es como Patricia Lavín. Patricia, sí, Lavín, sí. Ahí en las redes sociales ustedes ponen Patricia Lavín y ahí la encuentran. De que la encuentran, la encuentran.
Lo que pasa es que, mira, todo lo así muy, muy tecnológico, con cuatro nietas que tengo que manejan maravillosamente,
claro, pues son tus
las redes sociales,
técnicas, ¿no?
Yo nada más pido, a ver, esto.
Háganme,
esto,
sí, sí, tienes a tu, sí, todos y a tu entonces, servicio.
Pero hoy precisamente decía, tengo que aprender a hacer esto, más esto, porque cuando no están, bueno, entonces, claro, estás... Totalmente.
Se siente ya, sí, la, sí, la brecha tecnológica,
sí,
¿no?
Sí.
Ya sentimos la brecha tecnológica, ¿cómo,
sí,
no? Pati, tuviste un evento en donde, pues, llevas un rato en recuperación por el tema de tus rodillas. Ni eso te paró, porque aún así yo la veía de arriba abajo.
No, pero fíjate que lo que pasa es que me lastimé una rodilla primero. Pero esa fue muy rápida, me la operaron y rápidamente. Y luego me operaron, me lastimé la otra. Y entonces me operaron, ya ves que te ponen prótesis, ¿no?
Sí.
Y entonces dije, bueno, estoy enferma. Y entonces decidí que estaría en cama.
Y entonces, te autoencamaste.
Me autoencamé, porque no me dijo el doctor,
sí,
ni nada. No, ya ves que te hacen cama, pero que te,
sí,
muevas.
Sí, sí.
Y entonces eso hizo que perdiera yo masa muscular y fuerza, que a la fecha... apenas la estoy recuperando. No creas que estuve más de 2 meses descansando.
Es que se pierde muy rápido.
Y muy rápido.
La masa, entonces, muscular, la, sí, fuerza, el equilibrio se pierde muy rápido.
El equilibrio.
No,
y es horrible que no tengas equilibrio y sí, entonces de repente. Y luego, no quieres traer la andadera y luego no quieres usar el bastón. Pero,
te rebelas
porque dices, porque pues, la connotación, el problema de la edad, que es lo que hace que no quieras. Pero pues ahora no hay que ni más remedio que si quieres seguir vigente y hacer activa. Todo lo que hay que hacer y activa, pues tiene, ni modo, cargarás el bastón.
El bastón portátil, ¿no?
Sí. No portátil, bastón.
Bastón.
Sí, aunque sea un palo de escoba, pero bueno.
¿Qué le dirías tú a las mujeres? Este programa tiene un público muy diverso.
Sí,
desde mujeres muy jóvenes, mujeres de la media de edad, mujeres de los 50, 60, 70, hasta los 80 tenemos público. ¿Qué le dirías a las mujeres que piensan que por algún evento piensan, eso ya no va a ser igual, así, mejor me quedo en mi casa, ¿para qué me muevo? O ya nada va a ser igual, o ya mejor ya para qué.
Mira,
¿qué les dirías a las mujeres?
Yo les tengo demasiada confianza a las mujeres después de haber dado clases 40 años y haber visto tantas jovencitas y tantas niñas que vienen de todos los niveles sociales y que las ves cómo salen adelante con las condiciones a veces muy difíciles. Que hay que seguirle, que no hay nada que las detenga, pero también que no pueden permitir la violencia, que no pueden permitir vivir violencia ni aceptar la violencia como algo que tienen que pasar. Bueno, la pueden a lo mejor pasar, pero hay que tomar medidas y decisiones para no vivirla, ¿no? Porque nadie debe vivir violencia.
Pues nos quedamos con ese mensaje de nadie debe de vivir violencia. Y tal vez esto debí de haberlo dicho al inicio, pero bueno, lo digo ahorita hablando, ya se acabó el programa, ya no pudimos hablar de Convergencia 8 de marzo como Dios manda, pero yo quiero dedicar hablando de esos momentos, de ese grupo con el que tú te movías y que nos inspiraron a muchas generaciones, yo quiero dedicarle este programa a Adriana Añorbe, que fue una gran aliada tuya, que fue una gran compañera, que no pude ir a su homenaje porque estaba al aire, justamente.
Acabo de ver hace un momento, precisamente antes de venir para acá, su foto. Y la extraño muchísimo.
Acaba de trascender Adriana Añorbe, una gran aliada aquí morelense.
Era Elena de Florencia, Adriana y yo.
Las tres mosqueteras que revolucionaron ya al Estado.
Decía un gobernador, ya llegaron las guerreras.
¿Ves?
Sí.
Exactamente, pues una gran guerrera, mujer, activista, escritora, ya no hablamos de esa faceta también, una gran lectora, una opinadora y una Cuernavaca de corazón, una mujer
totalmente
de Cuernavaca
de corazón.
Gracias, Paty Lavín. Recuerden, en sus redes sociales está como Patricia Lavín Calderón o Patricia Lavín, ahí la pueden buscar. Gracias por estar aquí, a seguirle, como dices tú, y espero que en otra ocasión volvamos a coincidir en este micrófono o en otros. Muchas gracias.
Con todo gusto, muy amable, gracias por escucharnos. Sigan trabajando.
A seguirle. Bueno, pues estos fueron los medios públicos de Morelos. Soy Gloria Holguín. Me pueden encontrar así en mis redes sociales como Gloria Holguín, en Facebook, en Instagram. Gracias a la dirección de radio, a Nayeli Rodríguez. Gracias el señor Héctor Vargas en los controles técnicos. Y gracias a usted por estarnos escuchando. Las mujeres que quieran venir, ya saben, en nuestras redes sociales pueden decir, yo quiero ir a Cuando el Mundo se Movió, y con mucho gusto aquí queremos escuchar su historia. Esto es Cuando el Mundo se Movió. Y recuerden que cuando el mundo se nos mueve, las mujeres aprendemos a bailar. Hasta luego.
Cuando el Mundo se Movió. Historias de mujeres que nos hicieron crecer. No te pierdas la próxima emisión.
Aquí, en Universal 102.9.
Hasta pronto.
Me escribiste un día random, ya 5 años, 3 mudanzas y 1 sedán. Murió mi padre un día random, al dormir su corazón quiso parar. Hay que planear demasiado, somos tránsito y camino nada más.
Estás escuchando XHUBA.